Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida este viernes 12 de mayo del 2023. Olivia Cerún nos acompaña. Oli, ¿cómo estás?
Hola Denise, gusto en saludarte.
Igualmente, y bueno, terminamos una semana en donde toda la atención ha estado centrada en el tema de la migración, el final del título 42 allá en la frontera, lo que iba a pasar. En fin, claramente hubo más migrantes cruzando el país tratando de llegar y esperando en realidad que el ingreso a Estados Unidos o la solicitud de asilo se hiciera mejor. Creo que en el camino y después de tanta insistencia en que esto no iba a ocurrir, me da la impresión de que algunos así lo entendieron, pero en fin, le vamos a estar comentando. El día de ayer en la noche terminó este título 42. La impresión que nos quedamos a partir de todos los reportes que nos han dado es que mucha gente, pues sí, entró y que la regresaron, Olivia, en cuestión de horas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, el cambio, nada, la regresaron en cuestión de horas. Le vamos a tener, por supuesto, toda la información sobre ese tema. Hablaremos también, por cierto, ya muy fuerte están incluso el tema este del presidente en contra de la corte. La verdad es que muy impresionante porque ya órganos oficiales, aquí tengo enfrente, me lo mandó Miriam de nuestro equipo de información, Gobierno de México tuiteó: las y los ministros de la Suprema Corte tienen un fondo excesivo, por supuesto. Lo del excesivo, pues ellos lo ponen, de más de $500,000 para comidas con cargo al erario público, lo que significa que no gastan ni un solo peso de su sueldo para alimentos. Ellos no defienden la democracia, defienden sus privilegios. Entonces, pues por supuesto, esto es una opinión de que puede ser válida de alguien. El tema es que sea desde el tuit de Gobierno de México.
Sí, claro.
Porque pues eso ya es un asunto que parece más la utilización de recursos públicos del Estado mexicano, pues en una batalla que está bien que se dé, y que se dé, como lo dijo el presidente, en las urnas. El presidente va a convocar abiertamente a que para las próximas elecciones, lo ha dicho, es su plan C, dos terceras partes del Congreso sean, digamos, parte de la mayoría de la Cuarta Transformación, con el objetivo justamente de cambiar a la Suprema Corte o cambiar la reforma, hacer una reforma judicial. Pero sí llama la atención que se esté recibiendo esto a través de cuentas oficiales, ya no personales, no de los partidos, no del partido o de los partidos de la mayoría. En fin, sigue este tema de las críticas, seguramente seguirá durante un rato hasta que otro tema lo sustituya, pero en todo caso, pues con consecuencias, por supuesto, para la opinión que puedan tener muchos de la Suprema Corte de Justicia del país, que en un sistema, en cualquier sistema democrático, es un contrapeso. Pero bueno, vamos a darle información sobre ese tema. Estaremos también hablando de otras cosas. Una decisión importante, Olivia, en el tema de derechos de las mujeres.
Sí, muy impresionante.
Sí, una decisión importante respecto a estos ataques que de verdad no encuentro palabras para decirlo.
Violencia ácida le llaman.
Uh-huh. Así es, contra un hombre que ejerció violencia ácida.
Sí, imponen en México una condena por agresión con ácido a una mujer. Fue un tribunal del Estado de México el que finalmente sentenció ayer a Efrén García, un hombre de 46 años y 8 meses de prisión, por feminicidio en grado de tentativa en contra de su expareja y madre de sus hijas, Carmen Sánchez. En 2014, Carmen fue atacada con ácido en casa de sus padres, en Ixtapaluca, y resultó con quemaduras en el rostro y cuerpo. Efrén García fue detenido en Monterrey en el 2021, y 7 años después de haber agredido a la activista y defensora de los derechos humanos, y finalmente ahora pues es sentenciado, y sí, como dices tú, sienta un precedente muy importante en esta violencia en particular.
Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Estamos aquí atando cabos, y tras el fin del título 42 en Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores esta mañana, Marcelo Ebrard, reportó que el flujo de migrantes está bajando. También dijo que no ha habido confrontaciones ni situaciones de violencia, que Estados Unidos está cumpliendo su parte, que ofrecieron 360 mil permisos a quienes sí hagan o sigan el procedimiento, que ya llevan más de 100 mil. Ebrard dijo que ayer se mantenían en la zona fronteriza del norte del país 26.560 migrantes. Informó que en Ciudad Juárez, Chihuahua, 24 personas perforaron el muro y cruzaron hacia Estados Unidos, pero al ingresar fueron detenidos por agentes de la patrulla fronteriza. Y por supuesto le vamos a estar reportando desde la frontera. Guillermo Blanco, periodista de NMás, nuestro compañero, estará diciéndoles un poco lo que ha vivido en sin duda lo que ha sido la zona más intensa, que es esta zona de Ciudad Juárez y con El Paso, Texas.
Y en Estados Unidos, reitera Alejandro Mayorkas, la frontera no está abierta. En cuanto terminó justo el título 42 y entró en vigor el título 8, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó un video en su cuenta de Twitter donde dijo que quienes lleguen a la frontera sur de Estados Unidos de manera ilegal no serán elegibles para obtener asilo y estarán sujetos a una prohibición de admisión a Estados Unidos por 5 años. Destacó además que podrán enfrentar un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar la frontera de forma ilegal. Respecto a las acciones del gobierno, detalló que hay al menos 24 mil agentes y oficiales de la patrulla fronteriza desplegados al sur del país. Según los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se unirán 550 militares estadounidenses a 2.500 elementos de la Guardia Nacional que ya están ahí en la frontera y prestarán sus servicios en labores administrativas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Y bueno, miren lo que pasó, esto tiene mucho que ver con la posesión de armas de fuego, en fin. Asesinan a 7 personas en una fiesta en Guerrero. 7 hombres fueron asesinados, 4 más heridos de bala. Esto fue durante un festejo del Día de las Madres. Estaban festejando en la cancha de la localidad de Corral de Piedra, a 3 horas de la cabecera municipal de Leonardo Bravo en Chichihualco, y se desató un pleito, alcohol y demás, y la madrugada de ayer, la balacera, tras una pelea entre varias personas frente al escenario donde tocaba un grupo musical. En otro hecho de violencia, también hubo un asesinato allá en el estado de Guerrero, pero lo estaremos platicando más adelante todo esto con Juan Angulo.
Y en Sinaloa exigen agricultores precios de garantía para maíz, trigo y sorgo. Productores que exigen precios de garantía para estos productos de 7,000 y 8,000 pesos la tonelada cumplieron 3 días de protesta afuera de las instalaciones de Pemex, esto en Topolobampo, y ayer extendieron sus protestas también a Guamúchil y a Culiacán. En las 3 manifestaciones, los inconformes impiden la entrada y salida de combustibles de Pemex. En Tamaulipas, agricultores del municipio de San Fernando bloquearon ayer la carretera Ciudad Victoria-Matamoros con el fin de exigir a los gobiernos federal y estatal que establezcan un precio de garantía al sorgo rojo, porque los compradores pagan a 4,000 pesos la tonelada, precio con el que no recuperan los gastos de inversión.
Bueno, y en otras cosas, nombran a Linda Yacarino como nueva CEO o directora general de Twitter. El empresario Elon Musk anunció que la expresidenta de Publicidad Global y Asociaciones de NBC Universal Media va a quedar a cargo de este puesto. Ya nos dirá, lo platicaremos con Fernando Solórzano, con Fernando Santillanes, sí, a ver qué es exactamente lo que esto significa. Esto se dio a conocer después de que Musk dijo en redes sociales que habría una nueva encargada de operaciones comerciales de la empresa. En fin, ustedes saben que Twitter está, pues sí, en una crisis, hay que decirlo.
Y bueno, confirman 31 personas muertas, 93 heridas por el conflicto entre Israel y Palestina. El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza informó que entre las víctimas mortales hay 6 niños y 3 mujeres, de acuerdo con las agencias de noticias Anadolu y Al Mayadeen. Desde el pasado martes, aviones israelíes han atacado la franja y neutralizado a 5 líderes de las brigadas Al-Quds, un brazo armado de la Yihad Islámica en Palestina. Las agresiones de Israel han sido respondidas por milicias palestinas. Ayer, más de 400 cohetes fueron lanzados desde la Franja de Gaza, impactando algunos en edificios residenciales en Rehovot, ciudad israelí, donde una persona murió y 8 más quedaron heridas. También ayer el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, señaló que el país está haciendo todo lo posible por interceptar ataques aéreos, mientras que en una declaración conjunta, la Yihad Islámica y el grupo Hamas dijeron tener la capacidad de responder a las operaciones israelíes.
Bueno, y arrancan los partidos de vuelta del Clausura 2023. Mañana y el domingo se definen los semifinalistas del torneo. Mañana Santos se enfrenta a Rayados de Monterrey y San Luis recibe al América. El domingo se juega el clásico tapatío. Atlas ya llega con una ventaja de 1 gol frente a Chivas y Tigres enfrenta a Toluca. Por cierto, Tigres que goleó a Toluca. Todo esto lo estaremos platicando con David Faitelson. Así es que nos vamos ya con la información y está Guillermo Blanco. Memo, desde Ciudad Juárez. Memo, ¿cómo lo viviste? Tengo la impresión de que efectivamente sí se logró evitar, no sé cómo, pero sí se logró evitar lo que se temía, que era realmente un impulso de cientos o de miles incluso de personas intentando cruzar desde el momento en que terminara el famoso título 42 para pedir asilo en Estados Unidos. Esto no pasó.
Así es, Denise. Buenas tardes, Olivia. Buenas tardes. La saludo con gusto. Pues tu percepción es correcta, Denise. No sé si se debe a un tema de contención desde otros puntos del país, pero la situación desde los primeros minutos, porque yo estuve justo afuera de la puerta 42, la única que permanecía abierta entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez, en el primer minuto del levantamiento del título 42, y la situación no ha cambiado. Está en completa tranquilidad, completa calma Ciudad Juárez. No hemos visto ni un dispositivo mucho mayor de lo que hemos visto en los últimos días por parte de la Guardia Nacional o del Ejército Mexicano, por parte, por supuesto, lo que nosotros percibimos al otro lado de la frontera, del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, del Departamento de Estado, de la Patrulla Estatal, de Texas, de Denise. Eso sí, hemos visto un incremento de la presencia de estas camionetas negras Suburban. Las han puesto a una corta distancia, una detrás de otra, a lo largo de este pedazo de Ciudad Juárez. Eso sí hemos visto incrementado, pero en cuanto a cantidad de gente, la verdad, Denise, es que no se ve, por fortuna hasta este momento, una oleada o un grupo importante de gente que se vea en las inmediaciones de la zona. Esto no sucedió. Esta puerta 42, desde donde te reportamos el día de ayer, que todavía se veían estas personas, aproximadamente 1,000 personas migrantes que estaban esperando todavía bajo los criterios vigentes del título 42, se lograron entregar al gobierno de Estados Unidos para pedir asilo a ese país. Hoy esa puerta está cerrada, fue inhabilitada desde que comenzó el levantamiento del título 42. y la vigencia todavía más estricta a los criterios del título 8. La situación, Denise, tampoco hemos visto en el paso internacional, el puente internacional Paso Norte, que es una de las principales entradas hacia Estados Unidos y por donde se darían estas deportaciones que se temían fueran masivas. Esto tampoco se ha dado hasta esta hora de la tarde. El movimiento completamente normal, habitual aquí en Ciudad Juárez, Denise.
Bueno, creo que sí sería interesante entender y tener hipótesis sobre lo que ocurrió, porque hay muchas posibilidades. Hay muchas posibilidades. Sí hubo un primer momento en que se detectó, y tú lo detectaste, que había muchas personas en la frontera.
Muchísimas.
Entonces, o pasaron y fueron inmediatamente expulsadas, o tiene que haber una explicación. ¿Se hizo esto más grande? ¿La expectativa fue mayor digamos, y se hizo grande por razones políticas, por ejemplo, en Estados Unidos? Está claro que esto no es algo inventado, y lo quiero decir claramente por los medios, porque vimos la forma en que Estados Unidos mandó a Guardia Nacional, las declaraciones de los gobernadores muy de derecha, como el de Texas. Es decir, Estados Unidos...
Greg Abbott, el gobernador de Texas, Greg Abbott.
Estaban esperando algo muy, muy serio, y no lo estamos viendo. Entonces, se implementaron medidas y no hemos sabido detectar qué pasó, y en ese sentido me pregunto si los dejaron pasar, si empezaron a simplemente deportarlos inmediatamente, pero creo que entonces lo habríamos nosotros detectado, si esto que anunció hoy Marcelo Ebrard fue suficiente, en fin, esto que dijo que 100,000 que se empezaron a procesar de acuerdo a esta aplicación, pero también me resulta difícil porque por lo que tú me dices y por lo que me decía también
la CBP
Enrique.
One.
Sí, pero me decían que no está nada fácil tampoco, o sea que...
Nada fácil. Son 1,000 citas al día lo que se aplica, se habilitó en esta cita, Denise. 1,000
sí,
citas
pero,
diarias.
Sí, pero es fíjate, pero lo que decía Marcelo Ebrard esta mañana en la conferencia de prensa y dio un dato, dijo que Estados Unidos sí había cumplido y que había procesado, dice, Estados Unidos está cumpliendo su parte ofreciendo 360,000 personas.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
A quienes hagan el procedimiento y llevan más de 100,000, hombre, no sé cuándo ni en qué momento, pero dice 100,000 y 100,000 sí son muchas.
Muchísimas.
Muchísimas. Entonces, no sé si 1,000 al día, yo no sé cómo, pero él dijo eso. Entonces, lo que quiero decirte es, me imagino que tú también te estás haciendo allá la pregunta de a dónde se fueron, dónde están, qué pasó.
O si se están movilizando hacia otros puntos.
Pero no, ya lo sabríamos.
Son mucho más fáciles y la verdad es que no. ¿Dónde están? Eso es una gran pregunta. ¿A dónde se fueron? ¿Dónde están? Esa es una gran pregunta, Denise.
Bueno, Memo, déjame hacer una pausa y regreso contigo para terminar.
Sí.
Ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Memo, que lleva varios días allá en Ciudad Juárez. Dime, Memo, esta sorpresa que tenemos un poco, este desconcierto, por lo menos de no saber bien qué pasó, digo, por otra parte, debo decir que qué bueno que esto en el fondo está bastante más ordenado de lo que se temía. Pero te digo, me queda esa impresión de tratar de entender qué es lo que no se valoró justamente, se hizo grande. Allá en Estados Unidos esto tiene una enorme implicación política, ¿no? Cualquier imagen de caos en la frontera sur
es
de ellos.
Es utilizada con fines políticos.
No, pues sería,
bueno, incluso...
Entonces,
sobre esto, fíjate que, perdón que te interrumpa, Greg Abbott, el gobernador de Texas, ayer subió un tuit en el que decía, con este despliegue de sus patrullas estatales, y decía: somos los únicos en el frente de guerra en esta crisis, nosotros somos la primera línea, eso es lo que pasa. Como diciendo, yo estoy supliendo la función de Biden y su fallida política migratoria, que, como dices, esto se utiliza de manera política cuando estamos hablando de una grave crisis de derechos humanos.
Bueno, pues entonces nos quedamos con esa duda. No sé si hayas podido platicar con gente, si tiene explicaciones en la frontera, ¿qué te dicen?
Sí, y creo que serían dos posibilidades, Denise. Por supuesto, el periodismo es precisión, pero creo, pensarían dos probabilidades entendiendo cómo se mueve por lo pronto aquí en Ciudad Juárez. Uno, que ya vieron que por lo menos en esta zona es técnicamente ya imposible pasar de manera ilegal, evidentemente, buscando estos huecos, estos hoyos que puedan cortar las rejas y pasar. Me parece que eso aquí, por lo pronto, en Ciudad Juárez ya no se puede por la excesiva seguridad que hay del otro lado, el territorio estadounidense. Y pensaré en la segunda posibilidad, que ahora incluso varios medios lo manejan como el muro invisible, que es el muro digital, y es esta aplicación en los teléfonos celulares del CBP One. Es algo que yo he podido registrar caminando y viendo a las personas y platicando con las personas migrantes. Todos están con sus documentos en la mano y con el celular intentando una y otra vez registrarse para conseguir esta cita que les avala por lo pronto pasar la frontera de manera legal bajo los mecanismos establecidos en el título 42, que ya se levantó, y ahora el título 8, es decir, el CBP One, que es esta aplicación,
o sea, que
ellos
que
bajan,
sí se volvió disuasivo la información de si cruzan, sí, ahorita de
podría
esa
pensar que sí.
Y el despliegue, ¿no?, también de cuerpos de seguridad en la frontera.
O sea, eso también tienes razón.
Es muy intimidatorio.
Muy intimidante,
cuando estuvimos,
claro,
en El Paso, Texas, eran grupos de 30, 40 elementos. Elementos de ICE, de la Border Patrol, de CBP, todos juntos, la verdad es que visualmente te intimida, sí, muchísimo. Claro. Hombres armados, fuertes, altos, con una autoridad, incluso sin decir nada, su presencia puede incluso parecer violenta, ¿no? Por la forma en que caminan y se dirigen a las personas. Me parece que eso también es algo que podría haber intimidado a las personas migrantes.
Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias, Memo. Ya te estaremos viendo por acá.
Un abrazo.
Un abrazo. Gracias. Me voy con Daisy Herrera, corresponsal en Tamaulipas. ¿Qué nos puedes reportar por allá, Daisy?
Muy buenas tardes. Pues te informo que aquí en Matamoros, minutos antes de la medianoche, se dio una estampida de cruces masivos.
¿A qué hora?
300 minutos antes de la medianoche. Es decir, poco antes de que venciera el título 42, unas 300 personas de mí se internaron en el río Bravo, su objetivo era cruzar. De estas más o menos 300 personas, solo 25 lograron llegar a Estados Unidos, en donde pues ya los esperaba una frontera militarizada. Agentes de la Guardia Nacional de Estados Unidos, agentes de esta fuerza especial que el gobernador de Texas, Greg Abbott, creó específicamente para este fin, la Lone Star, y también del lado mexicano había agentes del Instituto Nacional de Migración que trataba pues de convencerlos de no cruzar el río Bravo. Las imágenes de mí son realmente conmovedoras porque vemos como incluso adolescentes llorando, temerosos, que no querían internarse al río Bravo, que no querían cruzar el río Bravo, sus papás los obligaban a que era la única manera de llegar. Hoy a las 10 de la mañana cruzó el primer grupo de 50 migrantes a Estados Unidos. Ellos son los que sí lograron una cita a través del CBP One y ellos sí ya están siendo procesados en el lado americano. De acuerdo a lo que nos informó el alcalde de Matamoros, nos dijo que por día van a estar cruzando 50 migrantes nada más. En una frontera, Denise, en donde pues se estima que hay unos 30,000 migrantes, porque no dejan de llegar. Si bien la semana pasada hubo una oleada de venezolanos, todavía ayer estaban llegando nicaragüenses. Es decir, aquí, por ser seguramente la frontera más cercana de Centroamérica con Estados Unidos, pues siguen llegando todavía contingentes de migrantes. Y pues no, las advertencias amenazadoras de la Guardia Nacional de Estados Unidos, que les advierte que es ilegal entrar nadando y que los van a deportar, pues eso no los detiene. Todavía vemos cómo siguen intentando cruzar.
Bueno, la cantidad de migrantes que se encuentran en la frontera es inusualmente alta. ¿Qué me puedes decir, Daisy, o ya está tomando cierta normalidad?
Aquí en Tamaulipas sigue creciendo, es lo que te comentaba. Todavía la semana pasada reportaban 20,000 migrantes, hoy hay alrededor de 30,000, y aquí la sorpresa es que no dejan de llegar. Hemos estado platicando con ellos.
Entonces ahí, muy bien, interesante. No, interesante, Daisy, porque estábamos hablando con Memo sobre lo que pasa en Ciudad Juárez y es totalmente distinto. Quizá lo que nos decía también de que se fueron a otros lugares es lo que vamos a estar detectando. Pero me decías, Daisy, te interrumpí.
Sí, te decía que justamente la semana pasada las autoridades migratorias tenían detectado que quienes estaban llegando eran los venezolanos, porque ya en meses anteriores la frontera se estaba pues llenando de haitianos, se estaba llenando incluso de ucranianos, de rusos. Hubo un momento en que hubo una oleada de hondureños. La semana pasada era una oleada de venezolanos. Hoy hay gente de Nicaragua, hay gente de Colombia. Entonces, sí vemos cómo sigue constante el flujo migratorio aquí. Y lo que nos comentan es que justamente quienes los asesoran para llegar hasta este punto, es decir, los polleros, les señalan que esta es la frontera pues más cercana entre Centroamérica y Estados Unidos y que pues es la que les costaría menos tiempo alcanzar. Por eso están eligiendo Tamaulipas y específicamente Matamoros, que es el municipio que hoy está concentrando el mayor número de migrantes.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Daisy. Gracias por esta información y le agradezco a Andrés Sumano, investigador de la Cátedra CONACYT en el Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte. Está desde Matamoros y justamente hablando de lo que se está viviendo en la frontera en estos momentos con esta, con el fin de este título 42. Gracias, Andrés. Buenas tardes.
Denise, buenas tardes, encantado de estar contigo con tu auditorio.
¿Qué reflexión te sugiere lo que hemos estado viendo, digamos, toda la seguridad que puso Estados Unidos, esta sensación de que pues iba a llegar una gran cantidad? Sí está ocurriendo en Tamaulipas, no en otras partes, esta aplicación, en fin, ¿cómo estás viendo la situación?
Bueno, efectivamente ha venido llegando a Tamaulipas una gran cantidad de migrantes de todas nacionalidades. Tú en Matamoros puedes ver en los hoteles rusos, ucranianos, hasta los haitianos que están en los campamentos en el bordo del río Bravo. Sí han ido llegando, la situación fue mucho más tensa en los días anteriores al fin del título 42. Aunque efectivamente la comunicación que estaban dando muchos de estos grupos criminales que se dedican al tráfico de migrantes era que con el fin del título 42 iban a poder entrar de manera más
fácil. O sea, hicieron su agosto.
Sí, hicieron su agosto llevando a la gente a la frontera diciéndoles que iba a ser más fácil, pero una vez que llegaron ahí parece ser que sí permeó un poco todos los mensajes que recibieron tanto de autoridades mexicanas como norteamericanas de que en realidad podría ser incluso peor cruzar después del título 42. Entonces estuvieron cruzando muy fuerte en días anteriores, pero a partir del fin del título 42 y que entra en vigor el título 8, pues hemos visto mucha cautela, sí, gente que se entrega ya por la desesperación, esperando pues ahora sí algún tipo de respuesta, pero nada que ver con lo que estaba esperando Estados Unidos, que era pues efectivamente una oleada que iba a rebasar sus capacidades, ¿no?
Ya, interesante. Entonces, un poco también todo el ruido que se hizo al final sí terminó, en tu opinión, siendo disuasivo.
Sí, o al menos por el momento ha logrado que mucha población migrante que sí está en la frontera se mantenga estática, como esperando ver qué es lo que sigue, cuáles son las opciones.
A ver, perdóname que te interrumpa, Andrés. Dame un segundito, tengo que hacer un corte y regreso contigo. Gracias. Gracias.
Atando Cabos con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos. Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merkel.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Andrés Humano, investigador de la cátedra CONACYT en el Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte, que estamos hablando, por supuesto, de lo que se está viviendo en la frontera. Y interesante lo que nos decía, efectivamente sí se recibió en cierta parte el mensaje en la frontera de lo que podía ocurrir si pasaban, pero bueno, en todo caso creo que este retrato que hemos visto en las últimas semanas, y ya tiene mucho tiempo, pero cada vez es más diversa la población que cruza nuestro país con la intención de llegar a Estados Unidos. En algún momento creo que contamos 19 nacionalidades en Tapachula, y esto pues va a continuar. Realmente es algo que no se va a detener y que va a ser continuamente un asunto político, que va a ser un asunto humanitario de muy difícil solución.
Sí, desgraciadamente estamos inmersos en dinámicas internacionales.
Sí.
Están funcionando en México, funcionaron en su momento también en Turquía. Hay la necesidad de la gente salir de sus países. Hay esa necesidad de trabajadores y esa economía pujante en los Estados Unidos. Y México queda en medio, desgraciadamente, bajo esta, me parece, falsa premisa que sostienen los norteamericanos de que México sí es un país seguro para los migrantes y que aparte hay trabajos para ellos. Pues puede ser que en algunas zonas sí, pero hay muchas partes del país y seguramente Matamoros, que es hoy donde hay también contratado una gran parte de esta población migrante, no lo es, ¿no? De entrada, la frontera tamaulipeca, que es la más cercana a Centroamérica, como ya se dijo aquí, y donde particularmente los grupos criminales han hecho énfasis especial en el tema del tráfico de migrantes, pues es una zona muy complicada y que está cambiando el panorama de la frontera, ¿no? Como te mencionaba, hoy hay una gran población migrante en Matamoros esperando qué hacer, y seguramente estarán esperando unos días y viendo cómo opera la situación, tomarán la decisión de si se quedan, si intentan cruzar o se van a otras partes de la frontera a intentar cruzar.
Por lo pronto, eso pone una enorme presión también sobre todas las comunidades fronterizas, y me refiero desde luego a las del sur y a las del norte, sin un presupuesto especial para poder atenderlos.
No, claro, en estas comunidades fronterizas efectivamente se fue todo un problema de salud, de economía, en todos los aspectos. Es una gran población que requiere servicios y que hoy no estamos pudiendo darlos, y las condiciones son sumamente precarias y no hay un plan de cómo atenderlos, a diferencia de lo que sucede en las ciudades de Estados Unidos, que todas están en emergencia, todas están recibiendo recursos para esta situación. En México no hay, los municipios prácticamente con muy poco intentan atender el problema. Y esto llega incluso a conflictos con el crimen organizado. En Tamaulipas se ha visto precisamente a grupos criminales como, por ejemplo, el Cártel del Golfo, acusando que son, por ejemplo, la población haitiana la que comete robos, y entonces de alguna manera acusando a la población haitiana de que ellos son los que están robando, o acusando a población migrante de que ellos son los que están incursionando a tratar de vender drogas. Entonces, hasta en ese sentido se generan conflictos que sin duda alguna están cambiando las dinámicas y la vida fronteriza.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, Andrés, complejísimo este tema. Por lo pronto aquí parece que un capítulo está medio salvado. Vamos a ver, lo vamos a estar observando con cuidado en los próximos días. Muchísimas gracias.
No, hombre, a ti, Denise, y pues seguiremos pendientes de qué sucede en los próximos días con este fenómeno.
Perfecto, gracias. Olivia, ¿tenemos algo?
Sí, Denise, hace unos minutos subió un video a su cuenta de Twitter el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en el que está pidiendo a los migrantes que no se dejen engañar, advirtiendo que los coyotes no tienen escrúpulos e insistiendo en este mensaje de no intentar ingresar a los Estados Unidos de forma irregular, utilicen las vías legales, pero vamos a escuchar qué es lo que dijo.
Nosotros queremos, trabajando con México u otros países, proteger sus derechos humanos y evitarles este camino doloroso que lo operan los criminales. Eso no significa que puedan en cualquier manera cruzar a los Estados Unidos sin tener la legalidad de entrar. Quien lo haga será deportado y recibirá sanciones del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Tendrán prohibido entrar al país por al menos de 5 años y no serán elegibles para las otras vías legales que estamos haciendo. Para que no hagan el doloroso viaje en vano.
Bueno, pues ahí está este mensaje de que si lo intentan, no es solo de que los van a devolver, es que esas personas no se volverán sujetas potenciales, digamos, de una demanda de asilo posterior o por lo menos no en este tiempo. En fin, nos vamos con otras cosas. Está Adrián López, director del Noroeste, y con información allá de protestas de agricultores. Cuéntanos, ¿qué está pasando?
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, lo que tenemos es pues una crisis que se ha venido tratando desde hace ya varias semanas, que es básicamente la exigencia de los productores agrícolas de Sinaloa en materia de granos, específicamente de maíz y de trigo. Los productores están exigiendo precios de 7,000 pesos por tonelada para maíz y de 8,000 para trigo. Y bueno, el gobernador se ha metido ahí en una serie de gestiones con el gobierno federal.
Pues para ¿no hay precio de garantía? ¿No había fija?
No, lo que hay es un plan de comercialización donde el gobierno federal, junto con el apoyo del gobierno local, van a sustraer, digamos, de la producción completa, ahora que empiecen las cosechas, 2 millones de toneladas. 1 millón comprado directamente por Segalmex y 1 millón comprado allí en un mecanismo de garantía con el apoyo del gobierno estatal. Sin embargo, la exigencia de los productores es que sea para todos parejos, 7,000 para maíz y 8,000 para trigo.
¿En cuánto está?
Y bueno, anda en 5,500 en el mercado, 5,300, está muy lejos, ¿no?
Sí, entonces
requiere muchísimo dinero pues para poder llegar a ese precio de garantía, va a ser muy complicado. Tienen los productores una reunión con el secretario de Gobernación el próximo lunes a las 10 de la mañana, ya pactada y gestionada por el gobierno del estado, pero en ese terreno lo que hicieron fue tomar las instalaciones de Pemex en Topolobampo, en Guamúchil y en Culiacán. Están permitiendo que los trabajadores accedan a pie, pero no están permitiendo que salgan vehículos. No ha habido conatos de violencia. Hay un operativo de la Guardia Nacional que está ahí como pendiente, vigilando y resguardando, pero tampoco ha habido ningún intento de desalojo hasta ahora. Y hoy, en la mañana, que fuimos a recorrer otra vez, los productores pudieron ser muy firmes en la exigencia de estos dos precios y de esperar también a el lunes la reunión con Adán Augusto y sobre eso tomar decisiones para ver pues si endurecen las medidas o si llegan a algún tipo de acuerdo.
Pero suena que no está fácil. O sea, la diferencia de 5,500 a 7,000 en el caso del maíz, pues es brutal la diferencia. O sea, tendría que ser
es enorme y es una gran producción. Hay que recordar que Sinaloa es el estado que más produce en ese sentido. Entonces, pues es una crisis que se veía venir. ¿Por qué?
Porque
las condiciones del mercado no alcanzaban. O sea, el precio de los commodities en ese tema pues lleva todo el año bastante bajo.
Qué raro, ¿no? Después de lo que pasó en Ucrania y que nos dijeron que pues se había detenido la producción de trigo, uno pensaría que pues que el trigo no estaría tan mal mundialmente.
Sí, el trigo no es el mayor problema porque esos son muchos menos. Sí. El gran problema es el maíz. El gran problema es el maíz y obviamente lo que están intentando con estas medidas de sacar 2 millones de toneladas de la producción total, pues es tratar de que los grandes industriales reaccionen y compren a mejores precios que el precio de mercado. De hecho, el gobernador anunció acá que parte de las medidas concertadas con la Secretaría de Economía Federal y con el mismo presidente era pues no permitir la importación de maíz blanco, pues porque el maíz blanco es el principal producto de acá de Sinaloa.
Pero bueno,
se ve complicado, se ve muy complicado,
la verdad que sí.
Y habrá que esperar al lunes, ¿no?
Te agradezco mucho, gracias, un abrazo.
Hasta luego,
Adrián López, director del Noroeste, con estas protestas de agricultores en Sinaloa pidiendo pues que les compren el maíz a 7,000 y está a 5,500. Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, ¿no suena fácil esa negociación?
No suena fácil, Denise, buenas tardes.
Buenas tardes.
En virtud de que pues, los precios los define el mercado, ¿no?
Pues sí.
No los gobernadores y todo. Y la realidad que sí está lamentable la situación de los productores de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, tanto maiceros y trigueros, en virtud de que todos los factores de que fijan el precio están en contra. El precio de futuro de maíz contra el año pasado está 28% más abajo, el trigo 38%.
¿Mucha producción mundial o cómo se explica?
Sí, mucha producción y viene un cosechón en Estados Unidos y también en Brasil, que ahorita siguen cayendo los precios. Hoy cayeron, hoy se dio el reporte del Departamento de Agricultura y viene una cosecha récord de Estados Unidos y Brasil, de 125 millones aumenta a 130, y eso está causando que baje el precio. Pero otro factor que está impactando más fuerte que el mercado de futuros es el tipo de cambio, ya que la apreciación del tipo de cambio el año pasado estaba en 20.16, hoy que está en 17.70, 17.80, eso hace que la pérdida en pesos sea alrededor por tonelada de 780 pesos en la tonelada de maíz y de 880 en el trigo. Y si se hubiera una devaluación ahorita, es decir, algo a 20 pesos, casi se resuelve el problema. Pero la realidad es que el tipo de cambio son menos pesos para los agricultores de maíz y de trigo, y eso está haciendo que puedan traer problemas de rentabilidad y caer en carteras vencidas. Y esto se deriva a que el gobierno actual, anteriormente el gobierno tenía todo un precio piso que era el ingreso objetivo, que permitía ante estas situaciones del mercado tener un sostén en los precios a los agricultores, que también sucede en Estados Unidos, pero este gobierno ha dedicado más la política al pequeño productor, porque el actual gobierno no quiere al agricultor grande comercial y les quitó todo este tema de ingreso objetivo, coberturas, agricultura por contrato.
Bueno, pues entonces, digamos, es que la verdad es que cuando ve uno esto, pues sí, el mercado cae y no se ve cómo pudiera el Estado venir a subsanar esas diferencias, pues sería un dineral.
Bueno, existían, siempre ha existido, y por eso había un ingreso objetivo, Denise, que se tenía en las políticas pasadas.
¿De cuánto?
Ante esta, bueno, había un ingreso objetivo de aquellas épocas que llegaba, en el caso del maíz, a 5,000, 6,000 pesos, y si el precio del mercado estaba por debajo, el gobierno daba la diferencia. Pero en estos últimos años, como ha estado bien los precios, no se utilizan estos tipos de mecanismos. Es como en Estados Unidos, uh-huh, en los últimos años con estos precios no aplica este esquema, uh-huh, en virtud de que el mercado lo paga. Solamente lo utilizan cuando los precios están por debajo, que haga que el productor pierda. Y esa es la función del Estado si quiere mantener la producción, y eso se aplica también en Europa. Entonces, la realidad creo que sí es conveniente que el gobierno, y sí, debe ser una de sus políticas, garantizar que sus productores sean rentables, y para eso, en lugar de estar gastando 16,000 millones en fertilizantes que no aumentan la productividad, o darle subsidios a Pemex por 17,000 millones en un trimestre, con esa cantidad hasta te sobra, resuelves todo el problema de los agricultores.
Bueno, además es que no estaba pensando también que uno de los objetivos del gobierno es lo de la autosuficiencia en maíz, entonces claro, pues sí sería, digamos, no puede dejar a los productores ahora sí que morir.
Así es. Bueno. Y así era la política anteriormente, nada más que hoy solamente se está dedicando, y por eso ellos pusieron un precio garantía de las épocas de CONASOPO, ¿no?
¿Cómo, perdón?
Sí, actualmente hay un precio de garantía, ¿sí?, para pequeños productores de maíz
O sea, lo que tú dices es que no debería ser solo para los pequeños productores.
Y a lo mejor no al mismo nivel del pequeño, 6.900, a lo mejor establecer un precio de 6.300, 6.500 a otro nivel, porque son productores más grandes, pero tampoco es correcto que deje a la deriva a los medianos y grandes productores.
Bueno, te agradezco, gracias. Gracias, Juan
Gracias,
Carlos.
Gracias, Denise. Buenas tardes.
Bueno, y me iba a ir con Sara Pablo, me queda un par de minutitos. No sé si tengamos algo, Livia, para no interrumpirla y poderle dar más tiempo a Sara para que nos dé lo que pasó esta mañana.
Pues mira, Denise, justo nos están mandando aquí de la redacción de Atando Cabos un comunicado de COFEPRIS que está anunciando que se autoriza la comercialización nacional de 69 lotes de medicamentos de atención psiquiátrica que aprobaron un riguroso análisis técnico. Esto es pues importante porque recordemos que ha habido incluso protestas de personas que tienen problemas, que tienen algún problema de salud mental y que se han quejado del desabasto de los medicamentos.
Litio, clonazepam y otros medicamentos, por lo que veo.
Así es. El comunicado dice, después de graves irregularidades detectadas en Psicofarma, se analizaron productos de alta prioridad en el suministro nacional. La autorización representa aproximadamente 1.4 millones de cajas de clonazepam, litio, metilfenidato y metilfenidato liberación prolongada. Esta agencia sanitaria, o sea, COFEPRIS, continuará ejecutando acciones para garantizar el acceso a medicamentos controlados, seguros, eficaces y de calidad.
Nada, te lo ponen como positivo cuando pues en realidad lo debían haber hecho sin provocar una falta de medicamento. Entonces te dicen, no, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Sí. Háganlo a tiempo porque obviamente nadie puede estar esperando, quien consuma litio, pues obviamente no puede estar esperando. Entonces, COFEPRIS liberó la comercialización de medicamentos psiquiátricos, hay que leer
apenas
ahí también.
Apenas ayer hubo una protesta frente a las instalaciones.
Sí, o sea, obviamente lo liberó tarde, lo liberó tarde. Bueno, vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando Cabos, con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos, con Denise Merkel.
Aquí Atando Cabos, Sara Pablo nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. En las primeras horas, tras la eliminación del título 42, ha disminuido el flujo migratorio en la frontera norte de México y no se presentaron situaciones de violencia o confrontación. Así lo informó en la conferencia de prensa mañanera el canciller Marcelo Ebrard. Este jueves se repatriaron a México un total de 942 migrantes, de ellos 909 son originarios de Venezuela, 17 de Cuba, 15 de Guatemala y 1 de Haití. Se reportó que en la zona fronteriza permanecen aproximadamente 26.560 migrantes, de los cuales 10.000 están en Ciudad Juárez, 7.000 en Reynosa, 5.500 en Matamoros y 3.000 en Tijuana, entre otras ciudades. En Juárez, un grupo de 24 migrantes perforaron el muro y debido a ello fueron arrestados por la patrulla fronteriza. Ese fue el reporte del canciller.
El flujo va bajando el día de hoy, cuando menos hasta esta hora. No hemos tenido confrontaciones ni situaciones de violencia en la frontera.
En las ciudades fronterizas de Ciudad Juárez, Chihuahua y Matamoros, Tamaulipas, continúan los grupos de migrantes en las mismas cantidades, más o menos aproximadamente 10.000 y 5.500 respectivamente. Asimismo, las situaciones de calma y normalidad sin observarse el arribo o conflictos mayores. Pero sí hay flujo, pero no se dio alguna confrontación.
Durante la reunión del Gabinete de Seguridad, el Instituto Nacional de Migración alertó que ante la modificación del título 42, y el cierre de 33 estancias migratorias a nivel nacional, los rescates, que le llaman los rescates masivos de migrantes, ¿sí?, pues dicen que pueden tomarse como violatorios a los derechos humanos al no contar con un lugar para dar alojamiento a los extranjeros. Esta tarjeta informativa...
Claro, ¿qué hacen con ellos? Perdón, tienes razón, Sara. O sea, ahora que anunciaron el cierre de las estaciones migratorias, ¿qué hacen? ¿Los detienen? Porque, bueno, dicen que los liberan. ¿Los liberan y luego qué hacen con ellos?
Pues según esta tarjeta informativa que se presentó en la conferencia, los traslados de migrantes se van a realizar de manera inmediata, ya sea por vía terrestre o aérea. Se supondría que, bueno, pues también se repatriarían a sus lugares de origen, porque no hay estancias migratorias donde puedan estar. Se ordenó también a todas las oficinas de migración en todos los estados no otorgar formatos múltiples migratorios, es decir, que no se les va a dar la autorización para que transiten por el país, este permiso que se les da temporalmente para que ellos utilizan para llegar a la frontera norte. Pues se dijo, según esta tarjeta, que no van a tener estos permisos. El canciller Ebrard dijo que se les va a dar oportunidades de trabajo y que se les va a otorgar refugio, pero no especificó en qué estancia serían, si las del instituto están ahora pues cerradas.
¿Qué está haciendo nuestro país? Bueno, hay personas que nos han solicitado al Servicio Nacional de Empleo opciones de trabajo, se le están dando aquí. Quienes nos solicitan condición de refugio también se le está dando, tienen derecho a ello. Serán miles, ya se informará por parte de Comar o del INAMI en su momento.
Y bueno, pues tanto el canciller como el propio presidente Andrés Manuel López Obrador criticaron las declaraciones del senador republicano John Kennedy, quien dijo que sin Estados Unidos los mexicanos estaríamos comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una carpa en un traspatio. Lo calificaron de ignorante y mentiroso. Aún más, el Ejecutivo pidió no votar por políticos con este tipo de ideología, rechazó que este llamado sea una intromisión en las elecciones de Estados Unidos, porque argumentó, lo está diciendo desde aquí.
Bueno, a ver, déjame hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos, por cierto, en fin. Vamos a una pausa, regresamos con más.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y Sara Pablo nos estaba dando el reporte de lo que se dijo esta mañana. Adelante, Sara.
Sí, Denise, vamos a escuchar al presidente López Obrador justo pues llamando a los paisanos a que no voten por personajes como el senador republicano Kennedy.
Decirle a nuestros paisanos, a los hispanos, a nuestros amigos estadounidenses que no voten por personas con esta mentalidad, muy prepotentes, muy ofensivos, muy majaderos, que quien tenga un abuelo migrante, un padre migrante, o él haya llegado a Estados Unidos como migrante, no puede apoyar estas actitudes. No nos vamos a quedar callados, ni con los brazos cruzados. México es un país independiente, libre, soberano. No es para que nos ninguneen.
Pues parte de lo que se dijo esta mañana.
Muy bien, te agradezco, Sara. Y nos vamos con otras cosas, Olivia.
Así es, Denise. Vamos con un tema que es muy importante, porque la tarde de ayer una jueza emitió una sentencia que es histórica, no solo en México, sino también en América Latina, pues es la primera que castiga un tipo de agresión, un tipo de violencia de género que es muy fuerte porque deja huella de por vida.
Bueno, y equivalente, han dicho algunos, equivalente a un feminicidio.
Tal cual, sí. Es la primera sentencia que castiga la agresión con ácido en tentativa de feminicidio, y en este caso fue en contra de Efrén García Ramírez, quien hace 9 años atacó con ácido a su expareja Carmen Sánchez en el Estado de México. Leopoldo Espejel nos tiene el reporte de esta sentencia que se dio el día de ayer. Leopoldo, adelante.
¿Cómo estás, Olivia? Muy buenas tardes, Denise. Efectivamente, ayer se conoció esta sentencia de 46 años y 8 meses de cárcel en contra de Efrén García, quien atacó en 2014 a a Carmen Sánchez por celos, estaba con sus hijas, llegó a la casa de su suegra y le lanzó ácido en el rostro y en el cuerpo, lo que la marcó de por vida. Pasaron 9 años, Olivia, Denis, para que esta sentencia finalmente se cristalizara por parte de la justicia del Estado de México, convirtiéndose, como tú bien lo señalas, en la primera condena en América Latina que sanciona de manera ejemplar un ataque de este tipo en contra de una mujer, lo que siente un precedente muy importante en el país y en la región. El 20 de febrero de 2014 ocurrieron estos hechos precisamente en el municipio mexiquense de Ixtapaluca. Olivia, Denis, el reportero.
Gracias, Olivia.
Sí, tenemos en la línea, Denisa, Carmen Sánchez, justamente defensora de los derechos de las mujeres, para hablar de esta, pues de esta condena, Carmen, en contra de tu agresor, que se da después de 9 largos años, como publicabas en tu cuenta de Twitter ayer. Pusiste, le arrancamos un pedazo de justicia al Estado mexicano. Pues, ¿cómo ha sido llegar hasta esta sentencia? Un camino en el que además has ido arropando, bueno, tú y otras mujeres, a otras mujeres que han sido víctimas de este mismo tipo de violencia, incluso formando una fundación, porque tu caso no es único, y esta sentencia siente un precedente muy importante, Carmen.
Hola, buenas tardes. Primero que nada, les agradezco el espacio. Saludo desde aquí a todo su auditorio. Y pues sí, el día de ayer se dictó una sentencia ejemplar, la primera sentencia en México y en América Latina y posiblemente del mundo que castiga este tipo de violencia tan atroz que hacen los hombres a las mujeres, ¿no? Y que estamos viviendo ya en México desde hace más de 3 décadas. Pero que no eran reconocidas ni por la sociedad ni por las instituciones.
Sí, te comentaba, Carmen, que en el camino a llegar a este punto, pues tú misma y otras mujeres se han ido arropando y apoyando entre todas, mujeres víctimas de este tipo de violencia. ¿Cómo ha sido eso? Esta sentencia es la primera que se da en su tipo. Conocemos el caso de María Elena Ríos, la saxofonista de Oaxaca, que sí, es el caso quizá más mediático, pero hay muchos casos que están invisibilizados, Carmen.
Pues hasta hace algunos años la violencia química no era reconocida ni para la sociedad ni para las instituciones y los ministerios públicos encargados de impartir justicia, de iniciar una carpeta de investigación, solo consideraban estos crímenes como lesiones simples que no tardan en sanar más de 30 días, menos de 15, y que no se pone en riesgo la vida, ¿no? Cuando esta agresión a mí me mandó 8 meses a un hospital y claro que se pone en riesgo la vida debido a las secuelas físicas, psíquicas, psicoemocionales y por la letalidad de la sustancia.
¿Hay antecedentes, Carmen, en otros países del mundo de, digamos, de legislaciones? Creo que es un gran paso, efectivamente. Entiendo perfectamente la diferencia de cualquier otra agresión a este tipo de agresión y creo que es importantísima esta sentencia. ¿Hay en otros países antecedentes? ¿Es importante hacerlo público, darlo a conocer? Creo que es muy importante para que cualquier hombre que trate de agredir o que piense en agredir a una mujer de esta manera sepa que lo que está haciendo va a ser equiparable a un feminicidio. En fin, pero en fin, un gran triunfo, la verdad, Carmen, una dura batalla, pero la verdad es que esto puede ser de enorme utilidad para muchísimas mujeres.
Claro que sí, la verdad es que nosotras abrimos una puerta de esperanza a todas las mujeres que están en espera de justicia.
Bueno, pues vamos a, muchísimas gracias, Carmen, supongo que esto ha sido un camino muy difícil, pero creo que además es admirable que se pase de una situación de ser víctima de una agresión tan terrible y al mismo tiempo se saque la fuerza para acabar entregándole a las mujeres del país una sentencia de este tipo. Por supuesto, creo que es algo en lo personal para ti, pero sobre todo un regalo para el resto de las mujeres de este país.
Claro que sí, les agradezco mucho el espacio.
Gracias, Carmen.
Y también, Denise, nada más terminar diciendo pues que es fruto también de la lucha que se ha hecho desde la Fundación Carmen Sánchez, que lleva justo el nombre de ella, que han estado pues involucradas en el proceso de investigación y de exigir que se tipifique, y bueno, ahora con este resultado.
Nos vamos con otras cosas. Juan Angulo está con nosotros, director del Sur. Pues una fiesta por el Día de las Madres, y termina la fiesta del Día de las Madres en una balacera, se mueren 7. Mira, tengo dudas, porque te iba a decir, Juan, que pues esto también tiene que ver con que todo el mundo está armado, pero no sé, la verdad es que tengo la impresión también que en Guerrero hace mucho que todo el mundo está armado, por otras razones, pero bueno, cuéntame un poco qué sabemos de este caso.
Sí, Denise, buenas tardes. Mira, fue una fiesta, fue una fiesta que dejó 7 muertos y 4 heridos, pero el lugar es muy significativo. Fue en una comunidad que se conoce como Corral de Piedra, que es el límite, está en el límite, es el último pueblo del municipio de Leonardo Bravo, Chichicualco, antes de pasar al municipio de Diodoro Castillo, Tlacotepec. Es en la sierra, esa parte de Guerrero, tradicionalmente zona de cultivo de amapola de siempre. Allí hace 3 años fue detenido el Cafete, en esa comunidad de Corral de Piedra. Este Santiago Nazari o Masari. Sí,
Masari. Santiago Masari, el líder de los Rojos.
Masari, de los Rojos en el sur de Morelos, pero que se fue a refugiar precisamente a esta zona donde ocurrió la balacera el miércoles por la noche. Y si te vas más lejos, allí fue en los primeros años del gobierno de Salinas, fue derribado un helicóptero que llevaba a un fiscal especial que estaba investigando la desaparición de un activista en Morelos, se llamaba José Ramón Gómez, me parece el apellido, y buscaban a familias que también estaban implicadas, Denise, en el asesinato que fue muy sonado a fines de los 80 del juez Villafuerte en Cuernavaca, que había sentenciado a una familia de esa zona, que al parecer, estamos por confirmarlo, Denise, los apellidos de esta familia participaron apenas en la riña de hace 2 días. Es decir, pues sí, es una riña, no parece que tenga que ver
con... Sí, pero tienes razón, es un lugar particular.
Uh-huh. Exacto, o sea, que todo el mundo está armado. No dejaron que la policía, el CEMEFO se llevara los cuerpos. No sabemos qué armas usaron porque recogieron los casquillos. Es decir, hay una cultura pues de la violencia en esa zona de Misa.
Bueno, pues te agradezco mucho, Juan, también recordar todo lo que estaba pasando en esa parte de Guerrero, y que por supuesto no reportamos diario, pero ahí está ocurriendo.
Sí, Denise.
Bueno, te agradezco. Gracias, Juan.
Sí, Denise, pronto.
Bueno, nos vamos a ir con otras cosas. Tengo aquí unos mensajes que dice que, pues sí, que era un escándalo la escasez de medicamentos psiquiátricos.
Sí, sí, sí.
Y pues sí, entonces fíjese cómo se cierra el ciclo, es... escasez de medicamentos psiquiátricos, desesperación de los pacientes, uh-huh, los médicos y demás, y de repente sale la COFEPRIS dándonos la buena nueva, sí, de que ya los liberó. Pero bueno, vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos, y no vamos a cerrar la semana sin tener un punto de vista sobre los dos temas muy importantes que están ocurriendo a nivel mundial, por supuesto Ucrania, y en eso está con nosotros Mauricio Meshulam, quien le agradezco muchísimo. Mauricio, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Denise? Gusto saludarte a la audiencia.
ya ves, leo cosas de que pues algo está pasando ahí en la batalla esta, que obviamente pasará la historia, la de Bajmut. En esta guerra pasará sin duda la historia, esta batalla, y hay ahí información, pero bueno, insisto, no tenemos más que acceso a una fuente de información o a pocas fuentes de información, pero que Ucrania estaría haciendo avances y digamos, infligiéndole derrotas a Rusia.
Pues mira, no tanto todavía, pero sí definitivamente hay movimiento en Bajmut. Rusia llegó a controlar hasta hace pocos días, casi te diría yo, el 80% de esa ciudad. Se trata de una batalla que tiene ya desde el verano transcurriendo, y como lo hemos escuchado y además lo hemos comentado tú y yo aquí mismo, ha estado a punto de ganar, a punto de ganar, a punto de ganar, pero no se cierra, ¿no? Y no lograron cerrar lo que se llama la pinza, o sea, no lograron encircular a las tropas ucranianas en ningún momento, y eso permitió que Ucrania pues resistiera. Ahora, las últimas noticias son que Ucrania está rompiendo unos puntos en las filas rusas y está logrando recuperar una porción de toda esa parte que había estado perdiendo a lo largo de estos meses. Ahora, aquí sí es interesante mencionar que esto viene, por supuesto, de fuentes ucranianas occidentales, pero también ya está siendo confirmado por parte de fuentes rusas, tanto del Ministerio de Defensa ruso como del propio Yevgeny Prigozhin, que es el líder del grupo Wagner, que ha tenido un papel protagónico
en esta batalla
específico. Sí. Entonces, sí, o sea, y esto, bueno, claramente es una muestra de cómo esta guerra ha sido de avanzar y de retroceder, avanzar y retroceder después de todos estos meses, después de verdad, muy, muy al estilo de la Primera Guerra Mundial.
Sí, qué horrible, porque además, estas trincheras, que además acaba de una película sobre la Primera Guerra Mundial terrible, con un gran éxito, que se llama Ninguna Noticia del Frente Oeste, creo que se llama, o algo así. Pero bueno, en todo caso, para cualquiera, digamos, que la haya visto y que sabe lo que es y que ha visto a lo largo de los años lo que fue esa guerra horrenda, yo cada vez que pienso en la batalla que se está dando en Bajmut, pienso que cuando se dice que avanzaron, pues a lo mejor son unos metros, a lo mejor, de verdad, no estamos hablando de un kilómetro, y luego, en fin, en todo caso, a un costo humano terrorífico, se está dando esta batalla, pero las guerras también son unas guerras de percepción, y cada vez leo más cómo están urgidos en Ucrania de dar un mensaje de fortaleza para, digamos, animar a sus aliados occidentales, en particular Estados Unidos y demás, a que los sigan apoyando. Entonces, no es que solo se jueguen esos metros, es que se juega la percepción, y por lo tanto la posibilidad de que le sigan dando armas, de que le den municiones, pertrechos y demás a Ucrania. En fin, esto por el lado de Ucrania, y después pues nuevamente ataques de parte de la yihad desde Gaza a Israel. Israel responde, mata a dos liderazgos, hasta donde entiendo. En fin, nuevamente tensión ahí.
Así es, en este caso se trata de una confrontación entre Israel y la Yihad Islámica, que es un grupo palestino de menor tamaño que Hamás, que también opera en la Franja de Gaza. La Yihad Islámica tiene ligas con Irán, tiene oficinas en Beirut, en Damasco, en Teherán. Y en este caso, lo que sucedió hace pocas semanas es que muere en una huelga de hambre un líder de la Yihad Islámica, que había sido aprehendido por parte de Israel en febrero con cargos de terrorismo. Protestando ese arresto, lanzó esta huelga de hambre, muere, y entonces la Yihad Islámica prometió represalias, lanza alrededor de 100 cohetes en contra de Israel el día 2, 3 de mayo, por ahí. Israel responde, pero de manera limitada, y negocia rápidamente un cese al fuego. Y aquí es donde entra la dinámica actual del gobierno israelí, porque Netanyahu negocia aquel cese al fuego y es presionado por su propio gabinete, y recordemos que es un gabinete de extrema derecha, además de ciertos mandos militares que le dicen: estuvo mal negociado ese cese al fuego porque estás dando estas muestras de debilidad. Y entonces, 5 días después de haber negociado el cese al fuego, Netanyahu autoriza una operación
para matar a tres mandos de la yihad islámica. Luego la yihad islámica responde con, ha respondido con cientos de misiles. Israel, otra vez, decenas de bombardeos. Está matando también Israel a varios líderes adicionales de la yihad islámica. Hay negociaciones muy intensas en este momento en el Cairo para intentar volver a negociar un cese al fuego, pero mientras tanto han sido días de intercambio muy severo. Otra vez empieza a ascender el número de bajas entre palestinos, no solamente los líderes de la yihad islámica, sino también civiles, incluidas mujeres y niños. Del lado israelí, pues también estos cohetes lloviendo sobre las ciudades, generando enormes tensiones y una vez más un intercambio que ya conocemos. Aquí la particularidad interesante es que Hamás no está involucrándose en estos encuentros. Hamás, que es la organización que controla de facto la Franja de Gaza, pues está permitiendo que la yihad haga lo que está haciendo en contra de Israel, pero no está interviniendo de manera directa. Y esto pues claramente limita la capacidad de la yihad islámica, es una organización más pequeña. Veremos qué sucede en estas horas, en estos días.
Bueno, te agradezco mucho. Gracias, Mauricio. Buen fin de semana. Gracias.
Igualmente, gracias.
Nos vamos con otras cosas. Adelante.
Cine con Fernanda Solórzano.
Fernanda, ¿qué nos tienes? Ya es viernes. Hola, ya vámonos al cine.
Sí, vámonos al cine. Hoy les propongo que sean películas ambas en plataformas, ambas también estrenos recientes.
Entonces, a ver.
Son películas muy buenas, así que es una sorpresa buena que hayan llegado a estas plataformas. La primera es una película de la directora francesa Céline Sciamma. Yo creo que muchos la recuerdan y la ubican por la película una Retrato de una Mujer en Llamas, que fue muy premiada, muy vista, muy gustada. Y esta, de la que voy a hablar, es la película que hizo Céline Sciamma después de aquella.
Perdón, ¿cuál fue la anterior? Repíteme.
Retrato de una Mujer en Llamas, Portrait of a Lady.
Claro, sí, tremenda.
Que fue oscareada y demás,
sí,
¿no?
Sí, oscareada, mira, ajá.
Bueno, que es, no, es como bien. Un mal adjetivo, pero sí, bueno, más allá de eso, tuvo muchos otros reconocimientos. Y esta que hizo después es mucho más pequeña en formato, bueno, no en formato, en duración y demás, y sin embargo es hermosísima. Se llama Petite Maman en francés, se traduciría como mamita. No sé, tú que conoces, Denise, las formas coloquiales del francés, me dirás, pero es, creo, un poquito el sentido. Y es un cuento muy conmovedor. Yo no soy muy dada a recomendar películas relacionadas con días en los que se celebra o festeja algo, pero si me hubieran preguntado sobre una película relacionada con el Día de las Madres, hubiera sin duda hablado de esta. Habla de una niña de 8 años llamada Nelly, cuya abuela acaba de morir, y entonces ella acompaña a su madre a la casa en la que su madre vivía de niña, es decir, la casa donde también vivía la abuela, para recoger todas las cosas de la abuela. Y en esa casa de campo, Nelly sale a caminar y conoce a otra niña de su edad con la que hace una amistad muy profunda, y se va a revelar que tienen un vínculo que no voy a revelar, pero que tiene que ver pues con viajes en el tiempo. Y si ven la película, verán, porque tiene todo que ver con el tema de la maternidad, con cómo pues las mujeres vivimos nuestras propias infancias, a nuestras propias madres, su recuerdo, etcétera. Es muy, muy linda.
Petite Mamá de Céline Sciamma.
Ajá, está en HBO.
Es muy hermosa esa película.
¿Ya la viste, Olivia?
Sí, la pude ver ya, porque la vi en el cine, fíjate, estuvo en cartelera hace un tiempito, en la Cineteca la vi, es muy, muy hermosa.
Mira, Olivia, sí, qué bárbara, Olivia, sí, te fijas, o sea, qué bien, Olivia.
Sí,
qué bien que vayas al cine.
Qué bien, ¿verdad? Sí, es una buena noticia.
Bueno, la otra película se llama 1976, es el debut de la directora Manuela Martelli, es una película chilena y se estrenó el año pasado en una de las secciones de Cannes. Y bueno, ya que estamos un poco coyunturales, pues esta película también lo sería, en tanto que habla de los años de la dictadura de Pinochet. Y bueno, pues en estos días los chilenos han estado inmersos en debates en donde se vuelven a mencionar aquellos años y las políticas de aquel dictador. La película habla de una mujer de clase relativamente acomodada, totalmente ajena a todo lo relacionado a desapariciones, a represiones, etcétera,
hasta el día en que un sacerdote le pide que cuide de un joven herido. Y pues su mundo se sacude, sacude sus cimientos, su sentido de pertenencia, de identidad. Y la directora dedica la película a su propia abuela, llamándola Valiente. Así que, pues, un poco por ahí va la película.
Muy bien, pues dos películas. ¿Este en dónde está? Perdón, rápido.
Está en Netflix.
Muy bien. 1976. Nos vamos a una pausa. Regresamos, le tendremos más información.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Con Denise Merker.
Tecnología. Con Fernando Santillanes.
Fernando, ¿qué pasó? ¿Qué nos tienes?
Pues, Denise, ya tenemos nueva CEO de Twitter, después de que Elon Musk tuiteó misteriosamente hace poco que ya tenía a la elegida, dijo, va a ser una mujer. Pues hoy se confirma que será Linda Giacarino, que viene de NBC Universal, de la cadena NBC allá en Estados Unidos. Ojo, ella se encargaba hasta hoy de ser la que negociaba la publicidad, la que se encargó de hacer negocios alternativos, como se dijo en NBC, con Apple, con otras compañías. Es alguien que sabe de ventas, que está encargada y que está especializada en ventas. Nada más, para que te des una idea, su apodo es Martillo de Terciopelo. Así se le conoce en la industria, así le llaman a Giacarino, y se dice que es por sus duras tácticas de negociación. Esta contratación se espera pues ayude a que Twitter se convierta en un negocio y más allá de eso, a que le dé pues, certidumbre a cada una de las decisiones que se tomen dentro de la empresa. Fue extraña la decisión porque pues Giacarino, siendo todavía parte de NBC, entrevistó a Musk hace un mes, el 18 de abril, y ¿sí? Le entrevistó en Miami Beach sobre su visión de Twitter y bueno, pues parece que esa entrevista fue lo que hizo que Elon Musk decidiera buscarla, hacer un headhunting y ahora ella será en unas cuantas semanas, dicen que en 6 semanas, aunque hoy ya renunció a NBC, la nueva CEO de Twitter.
Bueno, pues vamos a ver, es que a mí me da la impresión de que todas las decisiones de Elon Musk, que por otra parte evidentemente es un tipo extraordinario, creativo, ¿qué se puede decir? O sea, es un hombre que tiene esa empresa impresionante, Tesla y demás, pero cuando uno ve cómo toma las decisiones, si de verdad lo que, o sea, lo entrevistaron y luego la nombró al frente de Twitter y después un día se le ocurrió comprar Twitter y perdió muchísimo dinero. Digamos que las decisiones no parecen, pues lo que uno imaginaría de unas decisiones bien pensadas, analizadas y demás, no.
No, y a ver, bueno, sin duda, la carrera del Linda Giacarino de 2011, que estuvo en el NBC Universal, que ha tenido 15 años en el Turner Entertainment, es impresionante. No dudo que va a tener la capacidad de llevar el negocio de Twitter a un buen puerto, pero sí llamó mucho la atención entre los analistas el decir, pues nunca habíamos oído de ella en su relación con Elon Musk. La entrevista no estuvo mal, y un mes después, pues la contrata como CEO.
Bueno, pues ya veremos, Fernando. Por cierto, ¿hemos sabido algo? ¿Ya se sabe de los números post la limpia?
No se han dado números todavía. La verdad es que yo no sé tú, yo no vi reducir mis números de seguidores. Vamos a estar pendientes. Y la verdad es que aunque la anunció, una cosa que la anunciara y otra cosa que realmente la empezara a hacer tal cual, porque hasta el momento no ha habido notas y no ha habido un registro puntual o al menos muy significativo de decir, esta purga de eliminar millones de cuentas realmente tuvo un impacto. Vamos a estar pendientes de eso.
Muy bien, gracias Fernando. Gracias.
Bye, buen fin de semana.
Bye. Adelante.
Clima con Alberto Hernández Unzón.
Alberto, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Denise? Bueno, la mayor atención se confirma para este fin de semana a partir de hoy viernes, sábado, incluso hasta la medianoche de sábado a domingo, por el desarrollo y la secuencia de estos grandes sistemas de tormentas eléctricas localmente severas. Estos, así se les llama, TELS, o tormentas severas, porque incluyen chubascos muy fuertes con acumulaciones por arriba de 100 litros por metro cuadrado de mil, el riesgo de granizadas mayores, cuando hablo de mayores son arriba del tamaño de una bola de golf, y ráfagas de viento que incluso pueden formar tornados. Esto en Texas, gran parte de Texas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La alerta desde Ciudad Acuña, Piedras Negras, Ciudad Anáhuac, Nuevo Laredo, Reynosa y hasta Matamoros. Esta línea de tormentas severas será a partir de unos momentos, a partir de las 6 de la tarde hasta la medianoche del sábado. Es un vórtice de baja presión, el cual está soportado también por una gran inestabilidad del Golfo de México, Denis, y la gran cantidad de energía, y esto puede suscitar ese elevado valor de hasta más de 160 litros por metro cuadrado en Ciudad Anáhuac, que es lo que se espera como máximo, pero también tormentas muy fuertes en forma de propagándose hacia lo que es la Sierra de San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, por supuesto el Valle de México, también se va a ver un incremento de tormentas muy fuertes para viernes y sábado sobre todo.
Bueno, entonces, o sea, me estás hablando de que sí puede incluso haber este tema de los tornados que ocurren ahí en esa parte específica, por cierto, de nuestra frontera.
Sí, aunque también está muy fuerte el impulso vertical entre, por ejemplo, Jalapa, Córdoba, la frontera con Puebla, el norte del Valle de México, Oaxaca. Cuando veo estos productos de velocidad vertical, es toda esta generación de fuertes vientos, sobre todo hacia arriba. Eso es lo que impulsa las torre cúmulus, las nubes estas en forma de yunque, y cuando ya cierran su precisamente el yunque, la nube que se le llama así, pues pueden generar por la atmósfera superior embudos, o sea, nubes de embudo, que también se pueden registrar incluso en el Valle de México, ¿eh? O sea, hay que estar muy pendiente porque el Valle de México tiene un corredor de muy alta frecuencia.
Ya nada más falta eso, la verdad. O sea, es que Olivia, aparte, sí. No, es que cómo, ahora microsismo y además nos puede agarrar un tornado, por favor.
No, eso ya es peor que Shakira, como nos decía yo.
Sí, peor que Shakira.
Todo se junta, Denise, es que, si me permites, he estado observando la secuencia de energía del sol. El viento solar tuvo en los últimos 5 días altos valores de estas erupciones o filamentos, y esas extensiones por arriba de los 500 kilómetros por segundo que vienen del sol están arrastrando una gran cantidad de energía directamente a la atmósfera y también, por supuesto, a las placas tectónicas, porque no están ajenas a que esté moviéndose el eje de rotación de la Tierra, y por eso está tan inestable el popo, los sismos, las cuestiones meteorológicas, todo eso.
Ya. Sí, así bueno. Es. Te agradezco, gracias.
Gracias, hasta luego.
Gracias.
Deportes con David Faitelson.
Hola, David. ¿Cómo estamos?
Hola,
¿qué tenemos?
¿Cómo estás? Bien. Bueno, el fútbol mexicano entró en el proceso de liguilla, se jugaron los partidos de ida. Y bueno, creo que ya hay algunas cosas que son definitivas, ¿no? Después de 90 minutos, veo al América. Uh-huh. De acuerdo, al América de Tigres los veo avanzando, los veo seguros. Lo de Tigres ayer fue asombroso, recuperó la memoria futbolística porque tiene un gran plantel, eso es verdad. Aunque se ha, de alguna manera, regentado el plantel, Tigres tiene una gran calidad y lo demostró ayer. Pero no sé si a mí me impresionó más la ausencia del Toluca, un equipo que terminó en cuarto lugar en el campeonato regular, dirigido bien por Nacho Ambriz, con buenos futbolistas. Me impresionó más la ausencia del Toluca que el regreso de un conjunto como Tigres, que sabemos que tiene calidad. Así que todo hace indicar, Benítez, que lo que son las cosas. Si Monterrey le gana a Santos mañana en el estadio de Rayados, todo hace indicar que Monterrey va a ganar, ¿no? Sacó 21 puntos de ventaja a Santos, aunque en la ida terminaron 0-0. Si Monterrey le gana a Santos, el América, muy difícil que pierda su ventaja. Si Chivas logra remontar ante el Atlas, está perdiendo Chivas, ayer Chivas tuvo un partido, yo diría, afortunado, porque el Atlas generó muchas opciones de goles.
A mí siempre me gusta ver ganar al Atlas, la verdad. Bueno.
¿Al Atlas o a Chivas?
No, al Atlas, fíjate, al Atlas siempre me ha parecido como el equipo, y bueno, porque me acuerdo de Trino y de todos los ultra fanáticos de Atlas.
Sí, bueno, tuvo una época.
No, sí, sí, sí.
Y tuvo una época donde produjo grandes futbolistas, una academia. No, la verdad es que lo ha hecho muy bien en los últimos años y hoy tiene jugadores determinantes como Quiñones, este jugador colombiano que Cruz Azul preguntó por él y quiere encima de 10 millones de dólares. Imagínate, para una transacción local, 10 millones de dólares. Pues sí. ¿Qué pensaron en Europa? ¿Que Quiñones es Mbappé o es Vinicius? No, pero bueno, es simplemente Quiñones. Tenis, lo que te quería decir es que si gana Monterrey, en América va a ganar. Creo que Tigres tiene una gran ventaja. Y si Chivas le da la vuelta al Atlas, fíjate en las semifinales de la próxima semana. América-Chivas y Tigres-Rayados.
Espectacular.
O sea, espectacular, ¿no? Vamos a ver si estarán... Vamos a ver, yo creo que lo más complicado, Chivas, ¿eh? Los demás están muy avanzados para poder lograr ese resultado. En Europa todo está en, bueno, prácticamente en coma para lo que va a ser la vuelta el próximo miércoles en el estadio Etihad, en el estadio del Manchester City. Ya los dos equipos, el tema con el City, porque el Madrid va a utilizar jugadores, juega contra el Getafe y va a utilizar jugadores alternos, obviamente. Pero el City está peleando la posición con el Arsenal por el título de la Premier League. Tiene un partido menos, tiene 82 puntos por 81 del Arsenal, así que no puede Guardiola tampoco bajar la guardia. Va por 3 torneos el Manchester City. La Liga Premier, la FA Cup, la final de la Copa de la Asociación Inglesa.
Eso lo hace más difícil, ¿no te parece? Sí, es muy muy cuesta arriba.
Sí, de acuerdo. No, porque mira, el Madrid ya está ocupado en la Champions, nada más. Ya ganó la Copa del Rey, ya perdió la Liga y está ocupado únicamente en la Champions. El Manchester tiene la presión de la Liga Premier, la presión de la FA Cup y la presión de la Champions y lograr vencer al Madrid el próximo miércoles. Pero bueno, esos equipos están acostumbrados a ese tipo de presión, sin duda alguna, ¿no?
Muy bien. Entonces, ¿algo más para este fin de semana? ¿Otro deporte o ya con eso?
No. Tenemos hay actividad en el béisbol, hay actividad en el fútbol internacional, el fútbol mexicano. Vamos a ver quiénes llegan a las semifinales la próxima semana. Y si te puedo contar que tenemos un par de clásicos muy, muy interesantes, ¿no?
Muy bien. Te agradezco muchísimo. Gracias.
Por cierto, los estadios no se han llenado, ¿no? La realidad, yo no sé si los boletos son muy caros o la gente no le interesa o hay otro tipo de ofertas, pero los estadios no han lucido a plenitud, con excepción obviamente del de Tigres, que tú sabes muy bien que es un fenómeno.
No, pues es que además es que ese estadio, ¿no? Sí. Es que ojalá todos los estadios fueran así, como esos. Pienso en, y también el de Monterrey, claro, es espectacular. Claro. Pero bueno, gracias, David.
No, y además estuvo suspendida la porra, la barra estuvo suspendida, y aún así el estadio se llenó, ¿no? Increíble.
Sí, si te digo que qué bien lo manejan allá. Y el de Santos no se suele llenarse, ¿no?
Sí, pero tuvo mala entrada el partido de ida contra Monterrey, y es un clásico, Santos, Rayados, Monterrey, Torreón, es un clásico, pero la gente no fue. El torneo de Santos ha sido muy irregular.
Gracias, David, ya estaremos platicando, gracias.
Saludos.
Gracias, adelante.
Música con Rulo.
¿Qué tenemos, Rulo? Está muy bueno.
Hola, Denise, qué gusto saludarte. Pues es Dolly Parton. Fíjate que hace un año la recibieron en el Salón de la Fama de Rock and Roll, y entonces Dolly Parton, que casi toda su carrera la ha hecho dentro de la música country, extraordinaria cantante, compositora y bueno, de parte actriz, dijo, pues si yo no he hecho un disco de rock, ahora tengo que hacer un disco de rock. Y entonces acaba de anunciar que va a salir Rockstar, un disco de 30 canciones,
no,
donde va a estar todo mundo, desde Sting hasta John Fogerty de Creedence, hasta Peter Frampton, Miley Cyrus, Lizzo va a tocar la flauta en una versión de Stairway to Heaven. Imagínate que hay una versión de Let It Be, donde van a estar Paul McCartney, Ringo Starr, Peter Frampton y Mick Fleetwood de Fleetwood Mac.
Bueno, pero qué bárbaro, o sea, una capacidad de convocatoria impactante.
Muy impresionante. Muchos son covers de los artistas que está invitando, muchas son canciones de ella. Esta que estamos escuchando es una canción inédita, pero pues sí va a ser una cosa espectacular, y este es un adelanto, el primer sencillo.
Qué cosa tan rara, ¿no, Rulo? En estas alturas sacar un disco de 30 canciones cuando sale, o sea, ve cómo hace Shakira, saca una canción, por cierto, creo que ayer sacó una canción otra vez.
Sí,
Shakira,
para sus hijos.
Y sacó otra.
Sí, pero bueno, saca una canción, pega millones, luego saca por ahí otra, pero un disco de 30 canciones, ¿quién lo hace ahorita?
No, nadie, y además Dolly Parton tiene 77 años, o sea, qué energía también para grabar tanto, ¿no? Meterse ahora, tanto tiempo al estudio.
Ahora dime si es una buena estrategia sacar un disco de tantas canciones en lugar de irlas ahí aventando una por una.
Pues tiene tantos watts, o sea, tanta electricidad de los invitados que yo creo que sí, ¿no? Todo el mundo va a querer oírlo completo. Bueno, es lo que... Fíjate que hay una canción que se llama I Dream About Elvis.
Ah, pues ¿ya las oíste todas?
No ha salido. Estoy viendo el tracklist donde graban los músicos de Elvis.
Ah, wow.
No, bueno.
O sea, el grupo original. O sea, sí está muy...
77 años y luego la gente, ¿no? Qué impresionante. 77 años, ¿te imaginas, Olivia? O sea, sí, aquí lo primero es... señora, felicitaciones.
¿Sabes qué es padrísimo de Dolly Parton? Que ella donó $1,000,000 al laboratorio que empezó a investigar la vacuna, que luego fue la de Moderna. O sea, después el gobierno de Estados Unidos metió $1,000,000, ¿no?
Sí, yo sé.
Pero ella desde el principio como que creyó en el proyecto y metió su dinero así de buena onda. Pues, mira, es una persona bien, bien padre, Dolly Parton, la verdad.
Interesante, la verdad. No la tenía así ubicada. Gracias. Nosotros nos despedimos, Olivia. Adiós, buen fin de semana. Gracias. Pásenla bien. Estamos de regreso el lunes. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.